través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Despegamos, 4 horas de radio diferentes comienzan a partir de ahora. Volamos rumbo a esos mundos únicos que aquí nos gustan con dos intenciones. Primero, que nos acompañéis, y segundo, la intención de buscar respuestas. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo del programa. Un placer para todos nosotros estar aquí llenando juntos este espacio en blanco. Las gracias en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa Paz Llamas en la producción. Rosa Rodríguez, González Villanueva en la coordinación. María José Cascante esta noche controlando nuestro mágico sonido. Y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche y las gracias por habernos elegido una noche más. Una noche que llegará con nuevos temas y, como siempre, con algunos regalos para premiar vuestra fidelidad. Y la forma de entrar en ese concurso, ya sabéis, teléfono, llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, en el muro de Facebook buscáis Espacio en Blanco y ya aparece con 2.400 y pico amigos, a ver si llegamos a 2.500 hoy, las gracias a todos ellos, y además en nuestra página, entrando por Radio Televisión Española, nos buscáis, ahí está el Espacio en Blanco. Saludar esta noche especialmente a la gente del Centro CEM de Seraco en Valencia, que nos escuchan, un montón de gente está ahí pendiente de nosotros, a toda la gente también que trabaja, los que están en hospitales, en los transportes, en la seguridad, a todo el mundo que está trabajando esta noche y a todos ellos, también a los que nos escucháis simplemente por placer, muchas gracias, un honor que estéis aquí con nosotros, ayudándonos a llenar el espacio en blanco y preparados, que esta noche vamos con temas interesantes. Vamos ya con los temas de hoy, pero no olvidéis la segunda edición de mañana. Por fin llegará Anthony Blay, ese mago de la mente para asombrarnos, y os hablaremos de entierros ecológicos, algo que os va, no sé si a escandalizar, pero sí a llamar mucho la atención. Pero hoy hay buen avance de lo que vamos a tratar.
Esta noche deseamos transportaros en la historia hasta un tiempo en el que el ser humano se dedicaba a erigir hacia el cielo construcciones gigantescas. Era un tiempo oscuro en el que los hombres buscaban la luz. Para ello, desde mediados del siglo XII, el ser humano erigió en Europa algunos de los monumentos más majestuosos de la historia de la humanidad, las catedrales. ¿Qué impulsó la enorme proliferación de catedrales, abadías, monasterios e iglesias que tuvo lugar desde mediados del siglo XII hasta finales del XIII en el Reino de Francia y el resto de Europa? Para que una catedral pudiera ser la casa de Dios en la tierra, debía ser grande, simétrica y proporcionada, y en ella se reunían todos los saberes de su época. Las catedrales no eran solo el orgullo de las florecientes y poderosas oligarquías, sino que también eran el templo del pueblo, Incluso llegaban a celebrarse fiestas tan animadas como la de los locos o la del asno, en las que se invertía el orden social y se ridiculizaban las jerarquías. Viajar hasta ese tiempo desconocido será esta noche nuestro objetivo. Y nuestra finalidad, descubriros las catedrales, esos edificios que representaban la casa de Dios en la tierra. Será asombroso y revelador, ya veréis. Nos ayuda nuestro invitado. Y de nuevo, sois todos bienvenidos.
Los primeros datos, queremos descubriros algunos secretos de las catedrales y para ello tenemos a un invitado de excepción, Miguel Sobrino. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, contento de que estés con nosotros.
Gracias.
¿Has visto qué introducción, qué chula?
Ah, impresionante, sí, sí.
Déjame que te presente un poquito. Eres dibujante y escultor. Te dedicas profesionalmente a la escultura y al dibujo desde 1990. Durante 7 años has dirigido junto a Julio Peña González el taller Siloé de Cantería y Escultura. Actualmente impartes junto al arquitecto Enrique Rabasa la asignatura de taller de cantería y escultura en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Eso es, sí.
Has dibujado para un montón de gente y has publicado un libro que ha sido lo que nos ha llamado la atención, un tocho increíble, Catedrales, las biografías desconocidas de los grandes templos de España, de 800 páginas.
Algo más de 800, 800 y pico, sí, sí.
Llena de dibujos,
sí.
Y lleno de fotografías increíbles y contando las cosas que a mí me han sorprendido. ¿Por qué? Claro, por escribir esto. ¿Le había escrito algo antes así tan voluminoso?
Tan voluminoso no, había publicado muchos artículos de divulgación, de algunos más científicos, bueno, científicos por el medio en el que se publicaban también, ¿no? Y uno de ellos fue el que me llevó hacia este libro de forma inesperada. Fue un trabajo sobre la Catedral de Barcelona que publiqué en la revista Goya de la Fundación Lázaro Galdiano. De ahí a la aventura de la historia, que hice una versión divulgativa y ahí lo leyeron en la editorial La Esfera. Y me lo encargaron, o sea, me hicieron una propuesta, ¿no? El hablar de en ese mismo tono que yo empleaba para hablar de la Catedral de Barcelona, pues el hablar de más catedrales españolas, ¿no? Yeah. Y claro, yo me animé, por supuesto, y al final yo no me lo esperaba tampoco, la previsión eran menos páginas, pero al final se convirtió en un volumen gigantesco de 800 y pico páginas, ¿sí?
Un libro que además es lo curioso en este país, que dice que no se lee mucho, un bestseller, ya tercera edición, un montón de libros vendidos en estas Navidades, que qué bonito que la gente se haya interesado por ello, ¿verdad?
Sí, estamos contentísimos, yo además estoy sorprendido, ha sido en 4 meses y pico, tres ediciones ya ha salido, sí, sí.
Enhorabuena,
muchas gracias.
Te doy la enhorabuena. ¿Qué tienen las catedrales?
Pues,
¿qué te hayan llamado tanto la atención?
Tienen muchísimas cosas. La verdad es que son un campo interminable, como quien dice, ¿no? De pues para la investigación, para las sensaciones, ¿no? Para quien quiera ver arte, para quien quiera simplemente sumergirse en un ambiente especial, para quien quiera conocer técnicas, para quien quiera conocer historia. O sea, es que es un compendio, ¿no? La catedral, una de las muchas cosas que es una catedral, es un resumen del mundo, ¿no? Aunque parezca...
Sí,
las catedrales son... En resumen, todo, porque es como cualquier experiencia que siempre va a ser mayor que nuestro propio conocimiento, ¿no? O sea, es algo que nos desborda. Algo que, por desgracia, hoy en día la historia del arte está cada vez más yendo hacia la especialización, ¿no? Lo dice el profesor Pedro Navascués, que es el mayor experto en catedrales de España. Pues eso, que hay gente que se especializa, qué sé yo, pues en rejas de la segunda mitad del siglo XVI.
¿Y solo sabe de eso?
Claro, y luego el retablo que hay detrás no lo ven, ¿no? Porque se ha especializado en ese tema, ¿no? Entonces, intentar salirse de esa especialización, pues yo creo que es algo interesante y algo a lo que siempre te invita a la catedral si la ves sin prejuicios, ¿no? Si la ves, pues eso, intentando comprenderla en su totalidad.
Esta noche va a contar nuestro invitado un montón de detalles extraños acerca de las catedrales. Pero él dice que es... ¿Has dicho que eres materialista o escéptico? No sé.
Materialista en el buen sentido. Yo es que... Yeah. Pero eso es por mi formación de escultor.
Ya. Yeah.
Los escultores... Yo digo una cosa que suena un poco a chiste, pero hay que ser materialista y superficial. En el sentido de que en las superficies está todo, está el contacto de la visión del espectador con la materia, ¿no?
Sí.
Y luego materialista porque la materia con la que están hechas las cosas es fundamental para comprenderlas.
Le digo a mis oyentes, si no te importa. Él no cree en cosas de estas misteriosas y todo eso, pero ya veremos al final lo que cuenta. La piedra, trabajas con piedra, ¿no? Qué increíble. Sí. A mí me encantaría poder aprender, a ver si voy a alguno de esos cursos que tú das.
Te invito a que vengas cuando quieras.
Debe ser absolutamente mágico. Quedó un pedazo de tocho de nada aquí. Bueno, de nada. Con mucho respeto para la piedra, saques de repente algo que tiene vida y que incluso llega a tener alma. ¿Cómo se hace eso?
Pues es una cuestión muy muy técnica. Es que, curiosamente, ¿sí? Hombre, lo que pasa es que luego ya lo que, digamos que si uno logra, que yo no digo que yo lo logre, si uno logra sacarle ese alma que tú dices, ¿no? Esa expresividad o tal, eso ya sí que son cosas difíciles de describir, ¿no? Pero lo que es el proceso para hacer, vamos a decir así, una forma correcta, es algo que se puede transmitir a un alumno. O sea, no es algo... precisamente una cosa que contra la que yo me rebelo es en el mundo del arte, sin necesidad de hablar de cuestiones así espirituales o tal, se emplean unos lenguajes oscuros, ¿no? Se habla del arte como una cuestión, pues eso, inaprensible, ¿no? Y ves una crítica de arte y no sabes muy bien de qué te están hablando, sí, ¿no? Que unas palabras rarísimas y tal. Yo estoy convencido de que todo se puede contar con claridad. Y, vamos, de hecho, yo he empezado a leer, perdona que hable de tu libro, ¿no?, que has editado también con La Esfera, y se lee maravillosamente y es un lenguaje transparente, ¿no? Bueno, pues, para hablar de cualquier cosa, todo se puede decir con claridad. Y si no se ha entendido, es porque no lo has sabido explicar, ¿no?
Ya.
Entonces, en el arte ocurre lo mismo. O sea, todo, las catedrales, la ejecución de una escultura en piedra, cualquier cosa la tienes que poder contar con claridad, ¿no? Y para mí esa pedagogía, por decir así, de las artes, para mí es fundamental también, casi como una cuestión de principios.
Ya. Dos cosas quiero, desde dos puntos de vista, la piedra hablar. Por ejemplo, cuando te pones delante del busto de Nefertiti o del Miguel Ángel o alguna de esas esculturas de los griegos clásicos o de Miguel Ángel, ese tipo de gente, ¿cómo son capaces de hacer eso? ¿Cómo eran los egipcios capaces de hacer esas estatuas tan increíbles que parece que solamente le falta hablar?
Sí.
¿Qué hay ahí?
Pues hombre, desde luego hay un genio tremendo, ¿no? En el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, hombre, es la persona que yo creo que más admiro, ¿no? En el mundo de las artes es un genio inconmensurable, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se pone a investigar, ve esas esculturas inacabadas de Miguel Ángel y ve otras esculturas inacabadas de la misma época, que hay muchas,
sí,
y la diferencia es el genio. O sea, que Miguel Ángel empleaba la misma técnica que empleaban todos los demás en su época, ¿no? ¿Por qué conseguía lo que conseguía? Pues porque era él, ¿no? O sea, porque tenía un don que era algo que es precisamente ese margen, digamos, de cosa que no puedes nunca transmitir, ¿no? O que no se puede aprender, porque es algo que está en algún sitio que no sabemos dónde está.
Yeah.
Pero lo que es la técnica, la de Miguel Ángel era exactamente igual que la que podía tener otro escultor de su tiempo.
Ya. Yeah. Y luego vamos, si te parece, a los constructores. Es decir, ¿cómo se pueden cortar esas piedras? ¿Cómo se podían cortar esas piedras para construir catedrales? Mm. O las grandes pirámides de las cuales hemos estado hablando ahora, o Chachahuamán en Perú, o esos edificios tan increíbles. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Enseñáis también a cortar piedra a vosotros?
Sí,
¿hay una técnica?
Claro, o sea, yo digamos que he aprendido, porque además tengo la gran suerte de que aprendí desde abajo, ¿no? O sea, yo aprendí primero a cortar piedras, a hacer sillares, a hacer bordillos,
sí.
Y gracias a eso, pues luego puedes hacer una escultura con cierta soltura, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en Bellas Artes, pues les ponen directamente a hacer una escultura, y eso es a mi juicio es un disparate, ¿no? Porque primero hay que aprender, pues eso, como hacían los maestros antiguos, ¿no? Que empezaban como aprendices desde el escalafón más bajo, y luego iban ascendiendo y llegaban hasta donde podían llegar, ¿no? Entonces, la técnica, en realidad, bueno, yo lo de las pirámides o lo de la América precolombina o tal, la verdad es que no puedo hablar de ello mucho porque no lo conozco. Pero en cuanto a lo que son las catedrales, precisamente, lo que sí que es cierto, y es algo constatable, es que las catedrales lo que demuestran es un grado de desarrollo tecnológico altísimo, y que la construcción gótica, muchas veces, aunque la interpretamos la mayoría de las veces desde un punto de vista simbólico o tal, lo que demuestra fehacientemente es una racionalización del proceso constructivo llevado a un extremo impresionante, ¿no? O sea, esto que decimos ahora de la arquitectura funcional es la arquitectura gótica. Y además, desde el punto de vista espacial, de los métodos constructivos, o sea, la ejecución de una piedra, por ejemplo, si uno se fija, las catedrales góticas, sus piedras son relativamente pequeñas. Es porque optimizaban, por decir así, el material para que fuese fácil de elevar, fácil de colocar, todo entre comillas, claro, no es nada fácil, ¿no?
Yeah.
Pero sí que había un intento de eso, de llevar la funcionalidad y por supuesto sin prescindir de la belleza, ¿no? Que eso es lo admirable.
¿Tú crees que hay algo que hayan olvidado, que hayamos olvidado nosotros que conocían los antiguos a la hora de trabajar la piedra, que era como algo alquímico, como algo mágico? ¿O todas las técnicas las conocéis ya?
Hombre, se conocen, se van investigando. La persona que has dicho antes, el arquitecto Enrique Rabasa, él ha publicado ya bastantes libros y estudios sobre lo que llaman estereotomía, ¿no? Que no es más que el corte de los sólidos, por decir así, ¿no?
Corte de los sólidos.
Sí, entonces, a lo que se dedican él o José Carlos Palacios, que es otro profesor de la escuela, pues se dedican, digamos, a desentrañar cómo se podían construir, pues ya no solamente las catedrales góticas, sino, por ejemplo, las grandes cúpulas renacentistas, como las mismas del Escorial, ¿no? Que realmente son unas obras prodigiosas hechas en piedra labrada a mano, ¿no? Por decir así. Entonces, hay mucha gente ahora mismo estudiando eso. Y es todo, o sea, realmente a veces admira la complicación y muchas veces, además, se llega a la conclusión de que había un deseo de alarde. Que eso es una cosa, que eso sí que yo creo que lo hemos olvidado y que, o sea, digamos, el orgullo del oficio, ¿no? Por ejemplo, este Enrique Rabasa ha descubierto en una bovedita recóndita de la Catedral de Plasencia, que yo lo digo en el libro, una bóveda en espiral.
¿Una bóveda en espiral?
Bueno, pues una bóveda en espiral es algo complicadísimo de hacer. En Murcia hay otra, porque cada pieza es diferente de las otras. Es algo muy difícil, digamos, de replantear y de concebir en el plano, sino que es una ejecución extraña, y además es en lugares muchas veces que no se van a ver mucho. Entonces eso solo tiene explicación, pues eso, como una especie de alarde entre de los oficiales, de decir, vamos a hacer una cosa muy complicada, aunque luego no la vaya a ver casi nadie, ¿no?
Sí. Qué curioso. Muchas preguntas tengo. Hablábamos antes de que, bueno, hay teorías por ahí de que alguien dio la posibilidad a los seres humanos de construir muy rápido y le enseñó una fórmula para licuar piedras. ¿Tú crees que eso ha podido llegar a ser posible? Es decir, que hubiera un sistema que desconocemos ahora para mover piedras de gran tonelaje, de 50, 60 toneladas, y poder construir monumentos tipo Gran Pirámide, tipo Tsatsaguamán, tipo esos monumentos precolombinos, pirámides mayas, etcétera.
Pues yo es que eso no me atrevería a decir nada, porque es que es un campo que desconozco. O sea, que pueda haber un sistema así, pues no lo sé, a lo mejor sí. O sea, químicamente a lo mejor es posible, ¿no?, hacer eso. Y luego vaciar, por decir así, o sea, en realidad, bueno, descendiendo muchísimo, ¿no?, casi como en un tobogán, la marmolina es eso, ¿no? La marmolina es coger el polvo de mármol que te ha sobrado y coger un material que sea adherente, pues una cola o un poliéster o lo que sea, y lo vuelve a unir y se vuelve a convertir, por decir así, en una especie de mármol, ¿no? Y por eso se llama marmolina, porque es como un símil del mármol, pero hecho con polvo de mármol.
Yeah.
Que hubiera un sistema así, puede ser, yo no lo sé, pero en ese campo sí que, o sea, no me atrevo, digamos, a meterme a lucubrar, porque no lo sé.
Ya. Yeah. Las catedrales guardan muchos secretos, ¿verdad? Muchos misterios.
Sí, lo que pasa es que a mí los misterios, quizá también porque, bueno, cada uno tiene sus inclinaciones, ¿no? Los misterios que me llaman son los misterios, por decir así, humanos, ¿no? O sea, lo que hay de vida impregnada en esos edificios que se ha perdido. O sea, uno cuando hoy en día visita una catedral se encuentra con un edificio muerto, deshabitado, convertido en museo, al cual, pues,
luego,
para poder...
Luego nos meteremos porque están siempre cerradas, que eso me ha gustado.
Sí, sí. Además, yo creo que es bueno hablar de ello,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, ese ambiente solemne, silencioso, a veces con música de fondo, hay una música siempre meliflua, tal, pues todo eso no tiene que ver con lo que era antiguamente, ¿no?
No, entonces, no, todavía.
Sí, vale. Entonces, eso, digamos, que ya no está en las catedrales y que hay que volver a desentrañar, esos son los misterios que a mí más me llaman.
Gusta.
¿No?
Eso es lo que vamos a hablar esta noche. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Después de esa introducción, quizá empecemos a entrar en contar qué eran las catedrales antes, que se han perdido, desgraciadamente.
Nuestra intención esta noche es descubriros muchos de los secretos que encierran algunas de las catedrales que están diseminadas por España. Vidrieras luminosas, esculturas de monstruos, laberintos enigmáticos trazados en el pavimento. El arte de las catedrales góticas constituye una verdadera enciclopedia de símbolos que resulta fascinante descifrar. ¿Sabíais que en las entrañas de la Catedral de León se esconde un cocodrilo gigante disecado? ¿Sabíais que el papamoscas de Burgos no es el único que existe? ¿Sabíais que el Santo Grial está en la Catedral de Valencia? ¿O que al arquitecto de la Catedral de Granada se le puede considerar el Miguel Ángel español? Hoy estamos acostumbrados a ver los grandes templos de las ciudades españolas como museos inmaculados y silenciosos, pero esta visión se aleja del verdadero propósito de estas magníficas construcciones. Las catedrales eran centros dedicados a Dios, pero también lugares de encuentro y reuniones de negocio, zonas de juego para los niños y verdaderas continuaciones techadas de las calles y plazas de las ciudades medievales. Nuestro invitado, todo un experto, está dispuesto esta noche a desentrañarnos algunos de los muchos secretos de las catedrales. Escuchad.
Qué curioso. Antes de comenzar, en esta, las primeras páginas del libro haces una dedicatoria. Dice, para mi pequeña Violeta, que la primera vez que entró a una catedral se puso a cantar. ¿Es tu hija?
Es mi hija, sí.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 3 y medio.
¿Cuántos tenía cuando entró en la catedral?
1 año y pico.
¿Hizo eso de verdad?
Sí, sí, entró en la catedral de Toledo. Yo le dije, vamos a ver un sitio muy grande con ventanas de colores y tal. Y entró, se quedó así pasmada al principio y luego se puso a cantar. Pero además con unas ganas.
¿Sí?
Sí, sí, como que se lo...
¿Se lo pedía al cuerpo?
Se lo pedía al cuerpo, vaya.
Te pongo ese ejemplo porque quizá las catedrales era el efecto que provocaban, antiguamente, quizá todavía lo provocan en gente sensible, ¿no? Pero han cambiado mucho. Haremos luego la diferenciación entre antes y ahora. Eran sitios increíbles, ¿no?
Es que además, a mí me emocionó aquello porque eran sitios para la música. O sea, precisamente, una de las explicaciones que tienen las catedrales para ser como son es que eran auditorios.
¿Sí?
Claro. O sea, ¿por qué son tan altas las naves de las catedrales? ¿Por qué tienen esa especialidad? ¿Por qué, o sea...
Para llegar a Dios, ¿no? Decían.
Bueno, es para llegar a Dios, vamos a ver, o sea, para llegar a Dios, lo que puede llegar, digamos, a Dios es la música, ¿no?, por decir así. O sea, lo que se elevaba hacia Dios era el canto del coro. Y el canto del coro, acompañado con los órganos, lo que necesita es una reverberación. Porque además no se pretendía dar sermones, porque era en latín, la gente no entendía muchas veces lo que se estaba diciendo. Era una cuestión de oír, de escuchar. Y era más, el sonido era más importante que las palabras, por decir así, ¿no?
Yeah.
Entonces el coro que era el que estaba formado el propio clero catedralicio, era el corazón de la catedral, o sea, el altar mayor y el coro, era el núcleo solemne, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar cuando entro en una catedral que estoy entrando como en el vientre de un gigantesco violonchelo, ¿no? Dentro de esa caja de resonancia que es una catedral. O sea, un templo es sobre todo una caja de resonancia de la música que tenía lugar en él. Y todos los templos estaban pensados para la música. Y la catedral más que ningún otro, ¿no? Con ese acompañamiento de órganos y de instrumentistas. Porque, claro, estaban los ministriles, estaban los órganos pequeños que transportables, de realejo que se llamaban, estaban los músicos a sueldo que muchas veces eran gente civil, ¿no?, que no tenía nada que ver con la religión y que se ganaban la vida en parte tocando en las iglesias cuando les llamaban, ¿no? Entonces, realmente una catedral, hoy en día la vemos silenciosa la mayoría de las veces, era un edificio también para la música, ¿no?
¿Tenían la finalidad de acongojar, apabullar a la gente cuando entrara? Pues imagínate un individuo llegar al campo, un labriego, ¿no? De repente en el siglo XII o XIII llegando a, no sé, la Catedral de Burgos, no sé si estaba construida entonces, porque no recuerdo fechas, o a esos edificios, debía ser increíble, ¿no?
Hay una escena muy bonita en la película esta de Berman, de El manantial de la doncella, que quien la haya visto pues recordará que es en una granja, bueno, ocurre un hecho terrible, ¿no?, por allí y tal, y entonces hay unos aldeanos y están hablando de uno de ellos que ha vuelto de la ciudad. ¿Y qué has visto allí y tal? Dice, pues he visto un templo construido con piedra y cal. Y se quedan, ¿piedra y cal? Porque claro, lo que ellos les rodea son construcciones de adobe, de paja, ¿no? Entonces yo no sé si tanto apabullar como hay varias cosas. Vamos a ver, por un lado, las catedrales eran lugares de gobierno. O sea, el clero catedralicio y el obispo eran también gobernadores. O sea, el territorio no estaba dividido en provincias como ahora, sino en diócesis. Y la diócesis, la cabeza, estaba en la catedral. Entonces, claro, cuando se elimina eso y empiezan las provincias, ¿qué se construyen? Las diputaciones. Y las diputaciones del siglo XIX, ¿qué son? Son edificios magníficos, y en los cuales hay una sala de juntas que repite el modelo del coro catedralicio, en los cuales los representantes de esa diputación están cada uno en su sitial, exactamente igual que cada canónigo en su sitial del coro. O sea, vamos a ver, los edificios del poder siempre han sido de una arquitectura solemne, representativa, las cortes, de que por cierto están construidas en el solar de un convento, ¿no? Que ¿sí? Primero se utilizó como tal. O sea, como órgano de gobierno, por decir así, como lugar de gobierno, la catedral tiene que ser un edificio solemne. Pero la gran diferencia es que además la catedral está preparada para recibir a la gente que pasa por allí. O sea, no es solamente un edificio del gobierno, sino que además sus puertas estaban abiertas de par en par, no como ahora, vuelvo a incidir en eso, ¿no? A insistir. Y entonces la gente pasaba por una puerta, atravesaba la catedral, a veces incluso los animales entraban por allí con total libertad. Se sabe que había un pastor con sus ovejas que pasaba por una puerta y salía por la de enfrente. Porque, por ejemplo, quien haya ido a Toledo y haya visto la catedral y hoy en día que está cerrada a cal y canto, salvo por una puertecilla que tienes que pagar la entrada, pues si rodeas la manzana catedralicia es una cosa gigantesca, tienes que dar unos rodeos enormes, ¿no? Ajá. Antiguamente no. Antiguamente entrabas por una puerta y salías por la de enfrente. No pasaba nada.
Y no era... no estaba mal visto el hecho de que en un sitio sagrado pasaran animales y pasaran...
Al contrario, de hecho, dentro de los claustros se celebraban mercados, por ejemplo, en ¿sí? Toledo, en Sevilla, sí, se celebraban mercados. Los mercaderes, en las ciudades más comerciales, los mercaderes hacían sus tratos dentro de las naves del templo.
No me adelantes más cosas, que también eso lo vamos a ver en la tercera parte del programa. ¿Quién las construyó? ¿Quién construyeron las catedrales? ¿El poder civil, el poder eclesiástico, los sacerdotes, la iglesia?
Había una mezcla de todo. O sea, de hecho, en las catedrales en concreto hay una participación de los reyes altísima, ¿no? En todas partes, además. El rey siempre estaba muy interesado en promover estas construcciones. Muchas veces porque estaban además asociados a los obispos, ¿no? A veces se enfrentaban también, pero eran poderes, por decir así, complementarios. Y luego además hay que pensar una cosa. Por ejemplo, en el caso de España, la corte medieval no tenía sede fija. No existía una ciudad que fuera la corte, ¿no? Entonces la corte era itinerante, se llamaba así, ¿no? Hasta la época de los Austrias, de Felipe II, en realidad. Entonces los cleros catedralicios eran poderes que sí que permanecían en el territorio y que además recaudaban impuestos y que luego también revertían parte de esa ganancia. Claro, no hay que pensar solo que recogían dinero, sino que también luego construían puentes, arreglaban caminos, no. Construían hospitales. Entonces, como cualquier gobierno, claro, un gobierno que no da nada a cambio, pues no pervive, no dura. Entonces, digamos que era toda una especie de relación de poder, y el poder civil a veces participaba de una forma altísima, ¿no? Y a veces dejaba su huella, como en el caso de Barcelona, que es una ciudad, o sea, que es una catedral, perdón, que es tanto una catedral como un palacio, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:35, tenemos un concurso en marcha. Parte de este libro los queremos regalar. 900-137-137, nuestro teléfono. espacioenblanco@rtve.es, si queréis a través de email o a través del muro de Facebook, cualquier pregunta que queráis hacer, estamos aquí para tratar de contestarla. Es cierto que, como decíamos en esa introducción, ¿dónde era? Espera, que había un cocodrilo, no era la catedral, decíamos que en la catedral de León había un cocodrilo disecado, no era cierto, ¿no? Esto.
No, es en la de Sevilla, en León Sevilla. Lo que es una concha de Galápago.
¿Concha de Galápago? Uh-huh. ¿Y dónde está?
Está colgada en una de las naves laterales, vamos, cerca de la entrada principal.
¿Muy grande?
Es bastante grande, es el famoso topo. O sea, la leyenda es la del topo que minaba los cimientos de la catedral, ¿no? Porque la catedral de León ha tenido tantísimos problemas estructurales. Vamos, de hecho, está muy, muy reconstruida en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces, bueno, surgió la leyenda popular de que era un topo que excavaba los cimientos, ¿no?, para que la catedral se hundiese.
Sí.
Y por fin lo cazaron y entonces lo colgaron su pellejo ahí y tal. Bueno, pues ahora se ha analizado el presunto topo y es un gran caparazón de Galápago, ¿no?
¿Y entonces, qué significaba que hubiera un Galápago ahí en la...?
Pues mira, hay muchos casos de esto. O sea, en catedrales y no en catedrales. En la colegiata de Berlanga de Duero, en la iglesia del Viso del Marqués, la catedral de Sevilla, ya digo, hay un cocodrilo. La iglesia de Santa María Real de Nieva, en Segovia, hay una serpiente pitón y un apéndice de un pez espada. No,
¿sí?
Perdón, de un pez sierra. Todo esto eran regalos. Eran ofrendas que es de estas cosas que hoy en día no comprenderíamos, ¿no? O sea, si tú ahora vas a un obispo actual y le regalas un cocodrilo de seca, me imagino que se quedaría bastante sorprendido, ¿no? Pero antiguamente eran, vamos a ver, como eran centros de poder y además eran lugares públicos, lugares transitados, lugares visitados. O sea, cuando un embajador extranjero, por ejemplo, llegaba a tu ciudad, ¿qué le enseñabas? Pues una de las cosas, por supuesto, que le enseñabas era la catedral, ¿no? Porque era de las cosas que te sentías orgulloso, como además su empresa colectiva, ¿no? Entonces, claro, en Sevilla, por ejemplo, tenemos el documento. Tenemos el documento que dice que muy poquitos años después de conquistar la ciudad de Fernando III el Santo, llega allí una embajada egipcia. ¿Egipcia? Y que llegan con unos presentes, y sus presentes son un elefante, una cebra y un cocodrilo.
¿Vivos o...?
No sabemos, seguramente sí. Porque, bueno, elefantes, pues qué sé yo, en el siglo XVI hubo uno en el castillo de Benavente, ¿no? Que el pobre se murió de frío en el primer invierno, ¿no? Pero el caso es que seguramente sí los llevaron allí, pues los transportarían, ¿no? Entonces, claro, traían presentes de su país, de su territorio, ¿no? Un cocodrilo, pues claro, era ¿qué es lo que llevabas? Pues como hoy en día, llevas un recuerdo, pues si quieres sorprender, ¿no? Si quieres llevar algo típico, digamos, del lugar. Entonces, estos regalos llegaron a Sevilla. Sí, y se pusieron, pues me imagino que enseguida morirían los pobres bichos y tal, y enseguida los disecaron y los pusieron en la catedral, pues como uno de tantos regalos que había, ¿no? También hay espadas, hay espuelas, hay un montón de cosas que dices, ¿qué hace esta espada aquí, no? Pues porque a lo mejor un noble, un rey, quería que su espada figurase luego en el tesoro de la catedral, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos restos de regalos, muchas veces de embajadas extranjeras, de gente que quería llevar algo valioso, y a veces son estas cosas que hoy en día nos chocan, como puede ser un animal exótico, ¿no?
Ya. ¿Papamoscas qué es? El papamoscas
de Burgos.
De Burgos. ¿Qué es el papamoscas?
Es un reloj con autómatas que funciona, data parece ser del siglo XVI... Y tiene, todavía lo conserva además en funcionamiento, unos mecanismos por los cuales, pues como esos relojes de Centro Europa, ¿no?, que cuando dan las horas pues se mueven unas figuritas.
Sí.
Y eso siempre ha hecho las delicias de los espectadores, ¿no?, de los fieles, del público. Y entonces en Burgos todavía es de los que se mantienen en activo.
Sí, fíjate, no lo he visto nunca.
Sí, tiene una figurita pequeña, el Martinillos lo llaman, o el secretario, que tiene un balconcito y toca los cuartos con sus dos manitas, y luego el papamoscas, propiamente dicho, lo que hace es abrir la boca y tocar la campana más grande, ¿no?, para dar las horas. Lo llaman papamoscas por eso, ¿no?, porque al abrir la boca y cerrarla, pues es como que lo típico, ¿no?, de que en boca cerrada entran las moscas, pues yeah. Como la abre, pues se las come, ¿no?
¿Y el Santo Grial está en Valencia?
Eso dicen. En Valencia hay una reliquia que es el Santo Cáliz, y que parece ser que ni la historia ni la arqueología han desmentido que pueda ser un cáliz de la época de Cristo, ¿no? Es un vaso de ágata, creo que es de ágata, y que está engarzado una copa, por supuesto, en un vaso posterior, ¿no?, posterior, y bueno, sí, parece ser que puede ser algo de esa época. Entonces, bueno, se dice que pudo llegar a través, me parece que fue de San Juan de la Peña, de la Corona de Aragón, y al final llegó a Valencia. Y bueno, pues a mí me alegra mucho, yo lo digo en el libro, ¿no? Me alegra mucho que el famoso Santo Grial pueda ser una reliquia maravillosa, expuesta en una catedral y que cualquiera puede ver, y que no hace falta ni Indiana Jones ni nadie para llegar hasta ella y contemplarla un rato y luego irte a comer un arrocito a Valencia, ¿no?
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay muchas más cosas que queremos contar esta noche con este. Entiendes un montón, ¿eh? Sabes de historia, sabes de todo, ¿eh?
Bueno,
te lo has currado, ¿eh? Seguimos adelante con Miguel Sobrino esta noche contando dos cosas. Misterios de las catedrales, quizá no desde ese punto todavía misterioso que aquí nos gusta mucho más, pero ya veréis que al final llegamos.
Mucho se ha especulado a lo largo de los siglos acerca de los mensajes secretos que los constructores dejaban en las piedras de las catedrales. Nuestro invitado afirma que quienes construían las catedrales no eran legiones de esclavos, sino pequeñas cuadrillas de gente muy preparada, bien considerada, que incluso hacían parones para reclamar un aumento de salario. Muchos eran analfabetos y por eso transmitían sus conocimientos con dibujos, signos que carecen de los poderes mágicos que les atribuyen quienes fabulan sobre los masones. Fueron diseñadas con el afán de probar los límites del ingenio humano. Cada detalle de sus bóvedas, sus torres o sus arcos fue concebido entre caprichos de clientes y constructores para convertirlas en enormes cajas de música, en centros de ostentación del poder, en plazas públicas a cubierto o en fortalezas. Pastores y ovejas atravesaban sus naves consagradas. Comerciantes vendían sus mercancías a unos metros de los retablos y entre sus columnas se llegaron a celebrar encierros. Fueron construidas por los mejores y se convirtieron en los grandes laboratorios tecnológicos de la Edad Media. Además, las catedrales tenían todas sus puertas abiertas, al contrario que hoy en día. Eran una prolongación de las calles de la ciudad, con todo lo que eso significa. Incluso entraban perros y gatos, además de algún pastor. Son algunos datos desconocidos de las catedrales, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Ya lo has adelantado antes. ¿De verdad que entraban eso, los animales, y era un sitio público abierto y,
claro,
y perros y pastores y todo por allí?
Sí, entre los canónigos había un canónigo perrero. Era un canónigo que se encargaba de sacar en un momento dado a los perros si había alguno que se portaba mal, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí, había un encargado exprofeso, vamos, de los perros. Y luego los gatos, de estas veces que, pues ahora con la redacción del libro, ¿no? Pues vas también con otros ojos, ¿no? Y en Sigüenza, pues voy a la catedral, la estoy recorriendo, veo la puerta de la sacristía, que es interior, no da a la calle, y tiene una gatera.
¿Sí?
Claro, o sea, eso estaba previsto. Y claro, luego te pones así a pensar y tal, ¿de qué me suena a mí esto, no? Y entonces recordé el proceso inquisitorial a Esteban Jamete, que fue un escultor genial, francés, renacentista, que estuvo aquí en España trabajando casi toda su vida y murió en Cuenca. Y eso, después de sufrir varios procesos de la Inquisición y tal. Y este hombre, una de las cosas que de lo que le acusaban de impiedad era porque decía que los retablos de bulto, que llamaban, ¿no?, los de escultura, que lo que servían era de nidos de ratones, ¿no? O sea, él decía que era mejor hacer pinturas, porque las esculturas lo que servían era de nidos de ratones, para que se escondieran allí los roedores, ¿no? Mm. Entonces, claro, es que les interesaba que hubiera gatos por la catedral, ¿no? Que esa imagen no choque ahora, claro, pero es que es lógico, ¿no? Todo encaja. Y hay además documentos.
Hay un montón de preguntas, oyentes. Pregunta Esperanza, ¿si había actividades comerciales en las catedrales? Ha dicho que sí, que hacían mercados incluso.
Sí, 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 mercados en los claustros. Luego los alrededores estaban plagados de tiendecitas pegadas a los muros. En Bilbao, por ejemplo, aunque la catedral como tal catedral es reciente como templo diocesano, es un edificio del siglo XIV, ¿no? La catedral de Santiago en Bilbao, pues todavía conserva las tiendecitas pegadas en el ábside, ¿no? Y eso era la imagen habitual. Incluso en el interior había trato comercial y es muy significativo que las ciudades más comerciales, que eran las de la Corona de Aragón, Valencia, Barcelona, y luego Sevilla, por supuesto, fueran las que construyeran, o Palma de Mallorca, fueran las que construyeran las lonjas de comercio. ¿Y las construían para qué? Para descargar a la catedral de esa función, que es que ya no podían, no daban abasto, porque había tantísimo auge comercial que realmente las naves de la catedral no se cabía, ¿no? Y llegaba a haber cierta molestia, ¿no? Y qué curioso que las lonjas de mercaderes que se construyen reproducen el interior de un templo. porque la Lonja de Palma o la de Valencia, tú entras y son espacios prácticamente que casi imitan, ¿no?, los espacios religiosos.
Debe ser increíble, ¿no?, entrar a una catedral entonces.
Claro. O sea, que había un barullo tremendo, ¿no? En Santiago tenemos crónicas de viajeros del siglo XV, ¿no? Jerónimo Mincer habla del jaleo que hay en la Catedral de Santiago, ¿no? Que se llega casi al tumulto, ¿no?
Tenemos un montón ahí. Óscar, que nos dice que si nos podrías hablar de la Catedral de Valencia, luego en la segunda hora seguramente hablaremos de algún ejemplo.
Sí.
También preguntan si las catedrales estaban construidas en lugares especiales. En algún lugar donde, es una teoría que dicen que todos los centros sagrados están construidos en lugares donde hay cruces de energía telúrica que provocan estados alterados de conciencia y que por eso lo hacían ahí, para estar más cerca de esa espiritualidad.
Yo lo siento, pero tengo que decir, hombre, si uno piensa que los templos siempre tienen un solar de ese tipo, pues lo que sí que es cierto es que las catedrales casi siempre están levantadas sobre solares de templos anteriores, ¿no? Ya fuera una mezquita, que hay muchísimas en España, lógicamente, fuera un templo romano, como es Tarragona o Gerona, la Gerunda romana, ¿no? Hay muchos casos en los que la catedral está sobre un templo anterior, ¿no? O un templo visigodo, pues Córdoba, antes había una basílica visigoda, ¿no? Y seguramente antes un templo romano. Pero tenemos muchos testimonios también de que había una razón más, por decir así, más prosaica, ¿no? Que era, como hoy en día, la disponibilidad de solares. Porque además también había una carestía tremenda, ¿no?, de inmobiliaria. Entonces, un caso muy claro es el de Segovia, ¿no?, porque está muy documentado. La catedral de Segovia al principio estuvo al lado del Alcázar. Hoy en día llegamos al Alcázar de Segovia, casi todos los madrileños lo conocerán, ¿no?, y vemos unos jardines. Ese es el solar de la catedral primitiva. ¿Qué ocurría? Que era una vecindad muy peligrosa, porque claro, era como tener levantado un edificio pegado al Alcázar, que es el edificio militar, y entonces era como una torre de asedio permanente ahí montada, ¿no? De hecho, cuando llegó la guerra de los comuneros apostaron en la catedral románica y se estuvieron dando de bandazos ahí tremendo, ¿no? Entonces, cuando se termina la guerra de las comunidades, dicen, esta catedral hay que quitarla de aquí. Hay que hacerla en otro lado. ¿Dónde? Claro, ahora vemos la Catedral de Segovia y decimos, ¡qué sitio más maravilloso! No puede haber un sitio mejor en el centro de la ciudad. Bueno, pues en aquel momento fue por dos razones. Porque había un convento fácil, digamos, de trasladar, porque era algo que pertenecía a la iglesia, y luego también porque era la judería. Hacía muy poco tiempo que se había expulsado a los judíos, y entonces había muchos solares disponibles y más baratos que en otros lugares, ¿no? Entonces es un caso muy claro de una catedral que hoy en día la vemos que no podría estar en otro lugar, pero fue la disponibilidad de los solares lo que motivó la construcción.
No sé más que pasarme preguntas. Hablamos de los obreros, ¿te parece?
Me encantado.
O quizá diferencias entre gótico y románico. ¿Y por qué a partir del siglo XI empiezan a construirse catedrales de una forma? ¿Por qué empezaban ahí?
La catedral en realidad es un invento, o sea, la primera catedral de la historia es San Juan de Letrán en Roma, ¿no? Que es la catedral de Roma y es también la primera catedral, ¿no? La primera cátedra,
¿sí?,
por decir así, que es la silla del obispo, ¿no? Pero luego hay una especie de decantación, de evolución, esto también lo cuenta muy bien Pedro Navascués, ¿no? Durante toda la Alta Edad Media, ¿no?, esta época así primeriza, ¿no?, de final de la Antigüedad, principio de la Edad Media, en la que la catedral no tiene un modelo claro. Entonces llega un momento en el que la catedral lo que se hace es fijarse en el modelo monástico. Las iglesias monacales, que ya estaban muy desarrolladas, ¿y por qué se fijan en este modelo? Pues porque estaba dividida en varios espacios, para los monjes, para los legos. Bueno, pues eso lo trasladan al clero catedralicio y al pueblo, ¿no?, por decir así, o sea, diferentes categorías para diferentes espacios, ¿no? Bueno, pues justamente esto coincide con una reforma, que es la reforma gregoriana del siglo XI, y es además algo auspiciado también por la orden de Cluny, que es la gran orden monástica de ese momento, y lo que les interesa precisamente, porque al ser unos edificios de poder, lo que les interesa es unificar. Al poder lo que le interesa es la unificación de criterios, ¿no?, de lenguaje, de todo. Entonces, claro, aquí en España pues teníamos el rito mozárabe, el rito, no me acuerdo ahora mismo en Aragón cuál había varios diferentes, ¿no? Los ritos hispánicos primitivos, en el norte de Italia el ambrosiano. Bueno, pues todo eso se unifica con el rito romano, ¿no? Es una unificación del ritual, y también lo que se hace es unificar la arquitectura. Entonces el románico lo que sirve, claro, ¿por qué hay románico en el sur de Italia y en Escandinavia y en Portugal? Bueno, pues porque es un estilo de unificación, también por decir así, religiosa y política, ¿no? Entonces, claro, se unifican técnicas y coincidiendo, por supuesto, con una época de desarrollo y eso, y un desarrollo que también lo que tiende es a homogeneizar, por decir así, ¿no?, el mensaje del poder.
Hablamos de luego seguiremos hablando de algunas diferencias entre las catedrales góticas y románicas. Hablamos de los constructores. Hemos dicho en esa introducción, tú de alguna manera desmientes que haya mensajes que fueran los masones, los francmasones, los que están detrás de toda esa construcción de las catedrales góticas. Primero hablemos de los constructores. ¿Quiénes eran? ¿Analfabetos? ¿Gente que no sabía leer ni escribir?
Había de todo. Hombre, es muy significativo que el arquitecto que en pleno siglo XVI empieza la catedral de Salamanca y también la de Segovia, pero muy poquito tiempo, que es Juan Gil de Ontañón, firmaba con una cruz porque no sabía escribir. Claro, alguien capaz de construir una catedral como la nueva de Salamanca, ¿no?, que es una obra prodigiosa. Su hijo, en cambio, Rodrigo Gil de Ontañón, ya era un hombre culto, que tenía una biblioteca propia importante. O sea que hay un cambio, ¿no? Pero entonces, durante la Edad Media, es muy posible que la mayoría de los maestros fueran gente, sobre todo, de formación empírica. O sea, que se habían formado al pie del taller. Y claro, eso también explica la solvencia técnica que tenían. Porque no era gente que se andaba por las ramas, ¿no?, como hoy en día. Que en las artes o en la arquitectura, uno coge una revista de arquitectura y se le cae de las manos, ¿no? Hay un lenguaje ahí...
No entiende ni...
Claro, porque se quieren hacer creer que es mucho más profunda la cosa de lo que realmente es, ¿no? Bueno, pues esta gente no se andaba por esas tonterías, ¿no? Lo que iban es a la cuestión práctica, se transmitían conocimientos, y luego había una decantación muy clara que era la de las capacidades y la de la voluntad también de cada uno, ¿no? Entonces tú estabas metido ya en una rueda de formación profesional, por decirlo así, y según tu capacidad y tu voluntad llegabas hasta un escalafón. Si eras muy bueno, pues llegabas a ser maestro mayor, que era el rango que ahora diríamos arquitecto, ¿no? Ah. Si no, pues te quedabas como algo más abajo, ¿no? Pero eso pasaba en la pintura, pasaba entre los retablistas, pasaba entre los escultores, pasaba en todos los oficios, ¿no?
Hacían huelgas entre ellos, si estaban organizados, era gente que estaba bien pagada, no eran esclavos.
No, y además estaban muchas veces exentos de impuestos. O sea, hay muchísima documentación en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en infinidad de lugares, en los cuales no solamente se les pagaba bien, sino que además se les concedía privilegios como la exención de impuestos, para que estuvieran contentos, ¿no? Si no se les pagaba bien, hacían huelgas, hacían paros. De hecho, precisamente ese miedo a que hubiera rebeliones o tal, es lo que llevó a las firmas de cantero, ¿no? Las famosas firmas de cantero, marcas de cantero, son la prueba del trabajo a destajo. O sea, que decían, yo te pago por lo que me hagas, ¿no? Porque ya estaban hartos de adelantar dinero y tal. Pues si tú me haces cinco piedras, yo te pago cinco piedras, ¿no? Entonces, por eso, en una cara visible, cada cantero dejaba su marca para que luego el maestro de obra repasase al final de la jornada lo que había hecho cada uno y conforme a eso se le pagaba, ¿no?
¿No eran marcas secretas?
No, hombre, que cada uno luego empleara símbolos pues como el compás, como cosas que pertenecían a su oficio, por supuesto. Y que hubiera guiños también, que hubiera significados ocultos también, y que hubiera bromas. O sea, que es que muchas veces tendemos siempre a verlo todo desde un punto de vista muy grave, también precisamente por el lenguaje artístico actual, que parece que no te puedes reír de nada, ¿no? O sea, que todo es de una gravedad, de una profundidad. Todo el mundo hace cuadros para hacernos reflexionar, ¿no? Esas cosas que nos dicen los artistas hoy en día. Bueno, pues resulta que uno de los grandes motores de la creación durante todos los tiempos ha sido la casualidad, como ocurren los hallazgos científicos, ¿no? Y luego también el humor. O sea, hay muchísimo humor también en las catedrales, ¿no? Mm. Las catedrales son las obras antiguas. Hay muchísimos guiños también, ¿no? Y chistes incluso de oficio también, ¿no?
Tenemos un mogollón de preguntas, me están saltando aquí en el ordenador. Y nos quedan 3 minutos antes de despedir esta primera parte del programa. Te voy a entretener un ratito más en la segunda hora, si
encantado.
Te parece. Había mucho sexo también en las catedrales, son algunas
claro.
Imágenes y monstruos. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso?
Pues porque son resúmenes del mundo, entonces no se puede prescindir de eso. O sea, hay que pensar que estos son templos anteriores a Trento, al Concilio de Trento. O sea, después de Trento es cuando llega la debacle. O sea, después de Trento, precisamente como reacción a la reforma luterana, entonces los católicos digamos que se encierran en sí mismos y dicen hay que hacer todo muy solemne y que digamos que no nos saquen ninguna falta, ¿no? Entonces ahí es cuando llega, por decir así, se cambia totalmente el ritual y además la arquitectura y el arte se convierte en algo mucho más grave y más terrible, ¿no? Más serio. Pero antes de eso no había ningún problema. Antes se expresaba lo que era la humanidad que creaba esas catedrales se representaba en todos sus aspectos. Y además, bueno, pues si antes habéis nombrado estas fiestas burlescas, ¿no?
Sí.
Pues también estaba el Risus Pascalis este, ¿no? Que hay un libro editado hace algunos años sobre ello, ¿no? Y que realmente el clero participaba en la juerga, ¿no? En la juerga y en el descubrir los órganos sexuales en el púlpito y...
¿Sí?
Claro, o sea, que había un follón tremendo que encajaba, digamos, en esa vida y en esa mentalidad desprejuiciada que había en la Edad Media y que hoy en día, claro, no podemos entender, ¿no?
¿Y qué tienen que ver los francmasones con todo esto?
Hombre, masonería es construcción, ¿no? Es sillería, es, o sea, el masón es el cantero. Que luego le saquemos así otras cosas, tal. La logia es en realidad un techado. Una logia sigue siendo en italiano loggia, ¿no? Es un techado, un lugar techado, cubierto, pero ventilado, que es exactamente lo que necesita un cantero. Un lugar donde el polvo, digamos, se ventile, pero donde si llueve, pues no te mojes, ¿no? Entonces una logia no es más que el lugar de trabajo de los canteros. Que queramos luego sacar más cosas, bien, pero masón y logia no es más que cantero y lugar de, y taller de trabajo.
Ya, ¿y no crees que, como alguna corriente más esotérica dice, hubo un grupo de canteros o de trabajadores que quisieron plasmar todo un conocimiento que venía quizá desde el Antiguo Egipto en las catedrales, sobre todo góticas?
Bueno, yo creo que eso se hace de forma incluso impremeditada, ¿no? O sea, cuando uno sabe muchas cosas, como era esta gente, eso lo plasmas. Pero claro, no lo plasmas de forma... también, perdonad que me meta tanto, ¿no? Pero hoy en día las obras de arte necesitan llevar un manual de instrucciones al lado, ¿no? Bueno, pues antiguamente las cosas se hacían y, oye, si las entendías bien o entendías hasta donde podías, ¿no? Entonces, claro, todo encierra mensajes, pero no sé qué tipo de mensajes, pero todo encierra muchos más significados de los que uno pueda llegar a entender, ¿no? Pero simplemente porque son la expresión de una experiencia humana profundísima. Humana desde el punto de vista, pues eso, espiritual, técnico, ideológico y claro, todo eso queda impreso en esas obras.
Ya. ¿Las gárgolas qué significaban? Nos preguntan. Nos quedan 30 segundos antes de despedirnos.
Pues igual no me da tiempo. Las gárgolas eran lugares por donde evacuaban los humores, ¿no? Las catedrales.
¿Sí?
Los humores eran, en la medicina tradicional, eran los fluidos, ¿no? Y muchas veces los fluidos inadecuados. Y entonces hay un tratado antiguo, bueno, este de Rodrigo Gil de Antañón, que habla de que se echan el agua allá donde no hagan daño, ¿no? Entonces la gárgola lo que hace es escupir el agua, y como son elementos que escupen, no puede ser un santo el que escupa, ¿no? Tiene que ser un ser grotesco.
Qué curioso. ¿La catedral donde haya más escenas de sexo que te haya llamado la atención?
Uf, pues más que en catedrales, yo recuerdo, bueno, en las sillerías de coro, claro. O sea, las sillerías de coro, sobre todo las de Rodrigo Alemán, que era un escultor del siglo XV... impresionante.
¿Y que están dónde?
En Plasencia, en Ciudad Rodrigo, hay escenas absolutamente explícitas, vamos, o sea, sin ningún tipo de...
¿Sí?
Sí, sí. Si quieres, luego hablamos
con más detalle. Sí, luego vamos a dar alguna guía para que, si queréis ver, encontréis alguna de esas catedrales curiosas. Tenemos que despedir esta primera hora. Se nos ha pasado volando, decía Miguel, se nos ha pasado los dos volando. Seguimos enseguida, después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar el programa de mañana, Anthony Blay llegará y hablaremos de entierros ecológicos y otro montón de cosas curiosas que seguro que os van a asombrar. Y sigue el concurso en marcha, 900-137-137. Estamos aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, y en la segunda hora os daremos una guía de lugares que hay que visitar para que conozcáis este tema de hoy, de las catedrales. Eso y mucho más en la segunda hora del programa. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordar, si os vais, espero que no, que estéis ahí aguantando, disfrutando del programa. Mañana Anthony Blay llega para asombrarnos, no os lo perdáis, y después os hablaremos de un sistema de entierros ecológicos, algo sorprendente que hemos descubierto y que os va a llamar la atención. 900-137-137, nuestro teléfono. Intervenid, por si queréis intervenir en ese concurso. Tenemos, entre otros, muchos libros para sortear, regalaros esta noche, catedrales, el de nuestro invitado Miguel Sobrino, algo que seguramente vais a agradecer. Y hay mucho más que queremos seguir contando después de esa introducción. Seguimos.
Todas las catedrales de nuestro mundo encierran grandes secretos. Una especie de lenguaje desconocido para la mayoría se escribía en piedra para comunicar el conocimiento. Fue Fulcanelli quien trató de explicar los misterios encerrados en las catedrales. En su libro, El misterio de las catedrales, intenta demostrar que esos edificios góticos son en realidad grandes manuales en piedra para guiar a los iniciados en los recovecos laberínticos de la obra. Pero, ¿es cierto que las catedrales encierran esos mensajes mágicos y esotéricos? Veamos lo que opina nuestro invitado.
Es cierto que tenían esos mensajes esotéricos, o para ti la historia va por otro lado, que creo que lo has ido un poco avanzando ya.
Es que desconfío en general de la interpretación simbólica, porque es como lo del el área este famosa del rey que rabió, ¿no? De la zarzuela esta, del perro está rabioso o no lo está. O sea, que cualquier indicio puede ser signo de algo o de lo contrario, ¿no?
Yeah.
Entonces, por supuesto hay símbolos, ¿no? O sea, que yo no quiero tampoco trivializar, ¿no? Pero es un campo minado.
Vale, como seguramente vas a tener que repetir en el programa, ya hablaremos más concretamente de eso, si te parece, ¿vale? Fulcanelli hablaba de que la catedral era un proyecto alquímico, para ti es algo mucho más concreto.
Sí, lo bonito es que pueden ser las dos cosas. O sea, para Fulcanelli era eso y para mí es otra cosa, que vamos, que yo no soy nadie, no me quiero comparar así, pero que lo bonito es eso, ¿no? O sea, que las grandes obras de la humanidad o grandes obras de arte de una persona concreta, antes hablamos de Miguel Ángel, ¿no? Lo que encierran es algo para cada persona que las contempla, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, en mi caso, lo que me llena y lo que me conmueve es lo que tienen de humano esos edificios y lo que tienen también de reto, ¿no? De reto también tecnológico y funcional. Yeah.
Tenemos un montón de preguntas. No quiero dejar de preguntarte por qué están cerradas las catedrales. Si antes era un espacio público donde la gente que eso compartía, era la casa de Dios, donde ibas un poco a sentirte somnubilado, acongojado ante lo que allí sentía. Ahora están cerradas.
Y también a pasear y a encontrarte con la gente, a echar a echar el rato, o sea que realmente era un edificio público en gran parte, ¿no?
Uh-huh.
Eso yo digo que es una traición a la historia de la catedral.
Una traición.
Una traición a la historia de la catedral y a su función primera, incluso a quienes lo construyeron, ¿no? Porque muchas veces hubo participación de la ciudadanía. En Segovia vuelve a haber una documentación extensísima de la gente que ponía sus herramientas, sus propias manos en la
¿sí?
concreción de esa catedral, de forma voluntaria y entusiasta, ¿no? Porque no dejaba de ser el símbolo de toda la ciudad. Entonces, claro, de repente ahora, cerrarlas, cobrar entrada por pasar a ellas, ¿no? Eso realmente es algo que está en contra de lo que serían el verdadero significado de estos edificios.
Has dicho cobrar.
Claro, claro. O sea, que había un periodista, que por desgracia no recuerdo el nombre para citarle, que decía que para echar a los mercaderes del templo hoy en día Cristo tendría que pagar la entrada.
Seguramente. ¿Qué significa la palabra catedral? No quiero meterme por esos.
Ya. Catedral viene de cátedra, que es en griego, ¿no? La silla del obispo. O sea, lo que define a la catedral es que es el lugar donde está la cátedra, que es el asiento, el trono del obispo.
Uh-huh. Espera, que tengo que seguir buscando más preguntas que tengo por aquí. ¿Qué esconden los laberintos de la catedral de Santiago? Nos preguntan. ¿Esconden algo esos laberintos?
¿Laberintos?
Sí.
Bueno, vamos a ver, el laberintos se sabe que había en la catedral de Amiens, en la de Reims, que se destruyeron en el siglo XVIII o así, y solamente se conserva en una catedral que es la de Chartres. Y eso está relacionado con el, por decir así, el santo patrón laico, o mitológico, mejor dicho, de los arquitectos, que es Dédalo. Dédalo era el arquitecto de Rey Minos, todo dentro de la mitología griega antigua, ¿no? Y fue el constructor del laberinto. Entonces, su obra más famosa para encerrar al hijo de Minos, ¿no?, al Minotauro, era el laberinto de Creta, y entonces, del cual se tuvo luego que escapar, no me quiero ahora con su hijo Ícaro, tal. Bueno, pues Dédalo es ese, digamos, arquitecto mítico de la antigüedad, ¿no? Entonces, el arquitecto medieval se ve en el espejo de Dédalo como el constructor de maravillas, ¿no? El constructor de edificios maravillosos, ¿no?, prodigiosos.
Para ti, te he escuchado decir en algún sitio, creo que en el libro lo dices, el resumen de las catedrales sería una especie de laboratorio de la NASA en este momento,
claro,
para probar todo tipo de avances que tenían, ¿no?
Claro. Hay una cosa muy significativa. ¿Por qué hay tan pocas noticias de monasterios que se caen o de iglesias que se caen y en cambio hay tantísimas noticias de catedrales que se hundían sus bóvedas, que se les caía el cimborrio, que se les caía la torre. ¿Por qué? Pues porque en las catedrales lo que se pretendía llegar a romper los límites. Y claro, en ese momento eran los límites constructivos y no existía el cálculo de estructuras. O sea, no sabían calcular una cosa. Muchas veces era por el método de prueba y error. Y es asombroso comprobar que eran capaces de erigir una catedral como la de Palma, que es una mole impresionantemente grande, ¿no? Y amplia y esbelta. Y a veces se les caía un trozo y lo volvían a erigir, porque lo que querían era probar límites. Entonces las catedrales realmente eran como la carrera espacial de la Edad Media, ¿no? Eran los lugares que rompían, por decir así, los límites de la tecnología.
Se nos va el tiempo y no quiero que pase. Todas esas preguntas te las voy a apuntar para cuando vengas otra vez. Lugares que nos recomiendes. Decía un oyente que hablaras de la Catedral de Palencia. ¿Tiene algo especial? Que evidentemente lo tienen todo y la Catedral de Palencia también,
tiene,
¿no?
Muchísimo, y le recomiendo la lectura de un libro que se llama La vida en una catedral del Antiguo Régimen, que es un libro que a mí me ha servido muchísimo. Es de un profesor que se llama Antonio Cabeza, y que aunque habla de la Catedral de Palencia, habla en realidad de todas las catedrales, ¿no? Sirviéndose de la documentación palentina. Mm. Y es un libro del que se saca muchísimas noticias curiosas, como era lo de que el clero fumaba en el coro.
¿Sí?
Sí, que había peleas de ministriles por allí por las naves, que se hacían encierros con bueyes dentro de la catedral, la fiesta del obispillo, la relación con la ciudad, porque la catedral hoy en día solamente entendemos el templo catedralicio, y la catedral era mucho más. Era también el Palacio del Obispo, el barrio catedralicio, el barrio de los canónigos, la parte de la muralla defendida por el obispo y mantenida en pie por el obispo. La catedral era mucho más que el templo catedralicio, ¿no? Y ese libro trata de Palencia y seguro que a ese oyente le va a interesar muchísimo.
Y si hubiese algún que a mí me llamó mucho la atención, las has nombrado cuando he ido, las tumbas que hay allí. Los nobles aprovechaban para...
Claro.
Ser ahí enterrados, ¿no?
Claro, la catedral también era un lugar de funerario, era un lugar, y además, hombre, eso tenía una razón religiosa, por supuesto. De hecho, cuanto más cerca estabas del altar mayor o del coro, más cara era el solar funerario, ¿no? Porque estabas más cerca del rezo y del canto que hablábamos al principio, pero luego también era un método de financiación para la catedral. O sea, la venta, digamos, de solares para enterramientos era una forma de sacar dinero, ¿no? De tener dinero.
4 o 5 minutos nos quedan para terminar. Llévanos de viaje. ¿Qué catedrales nos recomendarías por ser curiosas? Todas en España, pero
yo
bueno.
Tengo mucho cariño a la de Barcelona, y que conste que soy madrileño y me entusiasma Barcelona como ciudad y su catedral, por eso que tiene de ser un gran teatro sacro, ¿no? Del siglo XIV, con una herradura de palcos, que en vez de estar en un teatro barroco, ¿no? Como el de Nápoles o el de Parma, pues está en una catedral gótica, ¿no? Y además estaba unida al Palacio Real, al Palau Real Mayor, ¿no? Por un puentecito sobre la calle de los Condes. Luego está Córdoba, que es un fenómeno maravilloso, ¿no? Esa gran mezquita omeya en la cual se injerta una catedral. Ese capítulo yo le he llamado cirugía e historia, ¿no? En vez de geografía e historia, porque es realmente una operación de cirugía finísima lo que hacen los arquitectos cristianos para injertar ahí una catedral sin destruir la mezquita, ¿no? La de Sevilla, si todas las catedrales son un mundo, la de Sevilla es un continente, ¿no? Y además esa unión que tiene con al principio con la herencia medieval y luego como algo que se expande hacia ultramar, ¿no? Es realmente cada catedral, Santiago, que antes se ha nombrado también, ¿no? Realmente es un mundo, podría ir nombrando todas y todas, si hubiera tiempo, se podrían contar mil cosas de ellas, ¿no?
¿Es cierto que Santiago está enterrado en Santiago de Compostela, el apóstol Santiago?
Uy, ¿cómo voy a decir yo eso? Yo no puedo decir nada, hay mil teorías, ¿no? De Prisciliano, tal. Bueno, desde luego, antiguamente se decía, se les llamaba los descubrimientos, se les llamaba invenciones, ¿no? La invención del sepulcro de Santiago. Claro, eso hoy en día tiene otra connotación, ¿no? Sea o no cierto, el caso es que fue una genialidad, ¿no? O sea, fue algo que vertebró realmente la España cristiana del momento, que lo necesitaba algo que lo vertebrara.
Casi a punto de terminar, preguntas de los oyentes. Dicen, diferencia entre basílica y catedral.
La basílica es un rango religioso, por un lado, pues aquí tenemos pues eso, la Basílica del Pilar, ¿no? Que es también catedral, y es que son situaciones extrañas, ¿no? Pero la basílica muchas veces también es un tipo arquitectónico. Es el edificio, digamos, de naves paralelas, ¿no? En las cuales la nave central es la que acoge los usos estáticos, el coro, el altar, y las naves laterales lo que hacen son servir de lugar de circulación.
Preguntan también si novelas como Los Pilares de la Tierra, La Catedral del Mar o El Número de Dios reflejan fielmente el proceso de construcción de las catedrales.
No. Tenían que llevar un como los medicamentos, ¿no? O bueno, como las películas. Esto todo parecido con la realidad, Pura coincidencia, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, vamos, que yo no las he leído, las he ojeado, me han contado cosas y tal. Por ejemplo, esto de llevar las piedras, transportarlas a hombros, es un disparate. O sea, desde Montjuïc al barrio de la Ribera de Barcelona, no hay perurena que sea capaz de llevar un bloque de los que tiene Santa María del Mar a hombros sin morir en el intento.
¿Y cómo lo hacían?
Pues con trinquivales, que eran los carros de bueyes que llevaban las piedras de un lugar a otro. Por cierto, que el transporte era de las cosas más caras, que de lo que más encarecía las obras, ¿no?
Por último, Gaudí, la Sagrada Familia, ¿es una catedral, es una basílica? ¿Qué es?
Es un templo expiatorio. O sea, es la Catedral de Barcelona es la catedral, la gótica, la antigua. Es un edificio que, lo es que identificamos cualquier iglesia grande con una catedral, ¿no? Pero también eso es por culpa de la propia iglesia, que ha convertido a las catedrales simplemente en iglesias grandes, ¿no? Sin más significado. Pero lo de Gaudí es un, aunque tenga un porte catedralicio, por decir así, es un templo no catedralicio, sino una especie de eso, de templo expiatorio, ¿no? Que lo llamaron en su momento.
¿Para cuándo las catedrales abiertas al público como verdadera casa de Dios que podamos disfrutar?
Yo realmente acabo el libro con una propuesta de lo que se podría hacer, una propuesta, por supuesto, muy no muy concreta, ¿no? Sino algo, pues eso, decir, ¿cómo podemos hacer para devolver la vida a las catedrales y para volverlas a imbricar y a relacionar con la ciudad, que es lo que realmente tenía que ser desde el origen, ¿no? Y yo creo que habría que recuperar en buena parte también la vida civil que la recorría.
Esta música, Margasca nos lo pone y dice que nos tenemos que ir, ya nos está echando. La culpa es suya. Miguel Sobrino, ha sido un placer que hayas estado con nosotros adelantándonos, contándonos un poco algunos misterios de las catedrales. Vistas desde un punto de vista quizá más misterioso que el esotérico, que a veces no hay demasiadas pruebas, tú las pruebas las aportas y las pones ahí.
Muchísimas gracias por haberme invitado y ha sido un placer.
Para mí ha sido un placer. Espero que repitas. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, no sé si página web o a través de la editorial o
tengo
cómo se llama el libro.
Pero no la recomiendo porque la voy a cambiar. Entonces, bueno, a través de la esfera de los libros, que son los que han editado el libro Catedrales, me pueden escribir, lo que sea, yo encantado.
Te preguntan cómo se llama el libro, aprovecha si quieres.
Se llama Catedrales. Catedrales, bueno, tiene un subtítulo que es la biografía desconocida de las catedrales españolas, de los grandes templos de España. Y eso lo ha editado La Esfera en septiembre y bueno, ha salido la tercera edición, estamos muy, muy contentos.
Enhorabuena, que llegues a la quinta, a la décima, a la vigésimo, hasta el infinito.
Muchísimas
porque
gracias.
Es una buena forma de que la gente conozca de primera mano, gente que sabe lo que es la cultura y lo que tenemos ahí, que a veces pasa desapercibido. Saludos a Violeta, esa niña que siga cantando en las catedrales. Te deseo lo mejor y espero que vuelvas al Espacio en Blanco.
Muchísimas gracias, encantado.
Gracias a ti, Miguel.
Adiós.
Mucho para contaros, el Espacio en Blanco dentro de poco, la semana que viene, el sábado, tiene una cita, ahí os lo adelantamos. Y vamos con noticias y actividades en las que tiene que ver el Espacio en Blanco. Esta semana comienzan una serie de actividades en un centro que se llama Jardín de Luz. Ahí vamos a hablar con su directora, Charo Gálvez. Buenas noches, Charo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias.
¿Qué es eso del Jardín de Luz? Aunque en otro tiempo del Espacio en Blanco tuvimos mucho que ver con vosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es?
Bueno, pues Jardín de Luz es un lugar, es un espacio, un sitio de encuentro, es un centro, pues no sé, de donde hacemos muchas actividades, desde pues presentación de libros, como en este caso vamos a tener el gusto de presentar tu libro, pero además, bueno, pues es un centro donde se realizan cantidad de cursos, de terapias, de meditación, cursos de Reiki, cursos de Tai Chi, yoga, todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, todo lo que tiene que ver con el bienestar físico, mental y espiritual. Además tenemos una preciosa tienda.
Eso te iba a decir, conozco un poco la historia de ese Jardín de Luz, qué bonito te quedó, ¿verdad?
Sí.
Y lo bueno es que haya aguantado con toda la crisis y con todos estos follones, sigue estando ahí de pie todavía.
Claro que sí, claro que sí. Las cosas que se hacen desde el corazón, Miguel, tú sabes que siempre salen adelante.
Con Charo estamos... Sí, perdona, ¿el jardín me decías?
No, que te digo que el Jardín de Luz es un proyecto que he hecho desde el corazón, dirigido por seres espirituales que están pues en otra dimensión, como Saint Germain, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues estamos con mucho cariño, siempre intentando hacer cosas buenas, ser útiles y salir para adelante.
Qué bien, yo me alegro que siga estando ahí. Con Charo estuvimos en un viaje a Egipto, ¿te acuerdas?
Sí, maravilloso.
Habrá que repetir, ¿eh? Hay que seguir viajando.
Sí, cuenta conmigo.
Bueno,
además me encanta volver a... Pues por circunstancias de tus tareas y también de las mías, pues estábamos así un poquito desconectados, con lo cual esto ahora hay que reanudarlo.
Sí, señor, de eso se trata.
Encanta.
Y la noticia es que el próximo sábado, día 6, hay una actividad en la que parte del equipo del Espacio en Blanco va a estar por ahí, ¿verdad? Cuéntanos.
Bueno, pues este próximo día 6 de febrero vamos a tener el placer, el gusto, pues de presentar tu libro Maya 2012, Los Señores del Tiempo. Entonces, pues va a haber una presentación de tu libro estupendo, donde serás tú verdaderamente el protagonista, el que nos cuentes, el que nos hables, y el que, bueno, invitamos por descontado a todas las personas que quieran asistir. Hay muchísimo interés, yo ya, pues la gente de Jardín de Luz, las personas habituales, tienen un tremendo interés en poder hablar contigo personalmente y preguntarte todas las cosas, firmar tu libro.
Con la vergüenza que me da a mí eso,
claro. De eso nada, tú sabes que estamos en familia, esto es algo completamente, o sea, lo bueno de Jardín de Luz que es una familia, somos todos una familia y ahí es completamente, vamos, pues estupendo, solidario, familiar, y entonces te esperamos, pero mejor que yo, pues la verdad es que tú serías el que nos puedes contar qué es con lo que nos vas a regalar ese día.
Va a ser una sorpresa. Vamos a decir lugar, fecha y hora. Jardín de Luz, que está ¿dónde? Madrid. Esto es para la gente de Madrid. Bueno, si venís por aquí a dar una vuelta, conocer ese lugar lleno de luz, ya veréis qué chulo es.
A las 7:30, ¿verdad?
6 de febrero, 19:30, 7:30, 7:30 de la tarde. 7:30
de
la tarde. ¿Y dónde está Jardín de Luz?
Pues está muy cerquita del Retiro, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, bien comunicado. Está en la calle Antonio Acuña, número 14.
Antonio Acuña, número 14. ¿Hay una página web para que nuestros oyentes se informen?
Sí, pues la página web es www.jardindeluz.net.
Esa es la página web. Y no solamente vamos a estar nosotros, sino que en siguientes semanas va a estar Enrique y Vicente. Creo que va a estar... ¿Quién más?
Va a estar Enrique de Vicente, va a estar Vicente Casania, el director de la revista Tu Suerte, y va a estar también el director de la revista Enigmas, presentando, o sea, va a ser un mes, la verdad, que plagado de cosas estupendas, que van a ser las presentaciones de libros de todas estas personalidades, de todas estas personas estupendas, grandes amigos míos desde hace mucho tiempo.
Sí, señor. Gente de la familia también para nosotros, Vicente Casaña, Enrique y Vicente, Lorenzo Fernández, ahí van a estar. La cita próximo sábado, 6 de febrero a las 19:30, Jardín de Luz, ahí tenéis toda la información. Charo, a toda prisa, te despido, te veo el sábado.
Venga.
Un beso grande, nos vemos prontito, ¿vale?
Un beso muy fuerte,
nos
gracias.
Vemos pronto. A ti, hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. La vida es como una caja de bombones, decía Forrest Gump. Ahí tenéis la cita, este próximo sábado, en día 6, a las 7 y media. Ahí estaremos presentando junto a unos cuantos amigos, compartiendo el mundo maya. Y ahora nos vamos, nos gusta mucho viajar por diferentes partes del mundo. Hay un lugar donde nunca hemos podido ir, la Meca. Nuestro colaborador Jaime Barrientos esta noche nos habla de ella. Y al final del programa, que este sea el final del programa, os queremos contar un cuento. Queremos recuperar la antigua costumbre de relatos de terror. Esta noche hay uno preparado que os recomiendo que no os perdáis. Nos vamos a la Meca. Aquí estamos con esta música que parece que no acaba de arrancar, que está ahí tratando de entrando a la sección de Jaime Barrientos. Buenas noches, ¿cómo estás, Jaime?
Buenas noches.
A ver que se te escuche un poquito. Sección de asuntos absurdos de don Jaime Barrientos, periodista de raza, escritor, y que ha estado en mil batallas por ahí metido. A ver si se te escucha.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Ahora sí te escucha muy bien. Un placer que estemos de nuevo después de las Navidades y después de los Reyes y los regalos de Reyes y todas esas cosas que...
Y de tus viajes.
¿Tú también ibas a viajar al desierto y al final te quedaste aquí?
Sí, al final me quedé en tierra.
Ya. Yeah. Bueno, este año seguimos viajando. Tenemos preparado México, la India, Nepal. Bueno. Hay un montón. Rumanía, seguramente. Siria, Jordania. Hay un montón de viajes. Y a lo mejor en alguno nos seguimos viendo por ahí. Es que el mundo
tú,
es muy grande.
Tú sabrás si quieres verme a la parte de en directo. Quieres tenerme sí, por ahí.
Será un placer. El mundo es muy grande. Y hoy nos vamos precisamente a uno de esos lugares. Acabas de terminar un trabajo hablando de la Meca.
Sí,
qué lugar tan increíble, ¿verdad?
Sí, es un lugar mágico. Bueno, lo he publicado en este número de febrero de Año Cero. Y bueno, es un lugar lleno de energía, entre otras cosas, porque millones de musulmanes, independientemente de la parte del planeta en la que estén, dirigen sus oraciones hacia este único punto, con lo cual va acumulando una energía pues, desde hace más de 1500 años, todos los días, cinco veces al día, bastantes millones, pues mira, creo que unos 1500 millones de musulmanes dirigen su oración hacia este único punto.
Ya. Y además tienen la obligación, al menos una vez en la vida, de ir de peregrinación. Está dentro de, digamos, de los mandamientos.
Sí, uno de los cinco mandamientos del Islam es ir una vez en la vida a la Meca, y si no puedes ir tú, y si tu economía te lo permite, si no puedes ir tú por cualquier razón, mandar a alguien en tu nombre.
Sí, eso se puede hacer.
Sí.
Porque el viaje, el otro día me decían que el viaje vale increíble cantidad de dinero, es decir, mucho dinero. Y que he hablado con egipcios y me decían que hasta el propio gobierno egipcio subvenciona el viaje, una especie de lotería que te toca y puedes hacerlo.
Sí, todos los países musulmanes, pues sus gobernantes, pues muchas veces de una manera populista, pues a los más pobres les pagan a varias decenas o centenares de personas, dependiendo de la economía del país, les pagan el viaje a...
Ya. Y es curioso también, en algunos países ahora se ha visto que en las casas pintan, no sé si lo has visto tú en Egipto, sí, en otros sitios también lo he visto, ¿no? Pintan una serie de dibujitos significando o dando a entender a los vecinos que ya había estado en la Meca.
Lo hacen los vecinos cuando precisamente la persona se va a la Meca, cuando vuelve se la encuentra pintada.
Sí, a mí me había contado otra cosa, pero bueno, el hecho que el dueño o los vecinos pintaban y se ve si va caminando, si va en barco, hay un dibujito de un barco, sí, si va en avión, qué curioso, ¿no?
Y a partir de ese momento, además, reciben un nombre.
Ya le tratan de dos, ¿no?
Sí, bueno, le llaman Hajj.
Hajj.
Quiere decir eso, peregrino a la Meca, Hajj o Hajja, así es en el caso de una mujer.
Qué curioso. A mí me llamó siempre mucho la atención la Meca, quizá porque es un lugar que no voy a poder conocer.
Pues solamente pueden entrar los musulmanes, y eso arranca desde precisamente el profeta Mahoma, que hasta ese momento la Meca era un lugar en el que se adoraban a un sinfín de dioses. entre otras cosas, pues dioses nabateos que había...
¿Nabateos de los de Petra?
Sí, dioses masculinos y dioses femeninos. Y curiosamente, y eso quizá explique por qué la luna, la media luna, es el símbolo del Islam, es que en ciertos idiomas, como puedan ser el árabe, el alemán y el vasco, el sol es femenino y la luna es masculino.
¿Sí?
Y hasta ese momento, por ejemplo, en la Meca, una de las diosas más adoradas era Al-Lat. Y bueno, cuando llegó Mahoma, dijo que se, bueno, se encaró con todos estos dioses.
Digo, curioso, porque cuentas en el artículo que empezó a darles golpes en los ojos a las estatuas, sí, que había de dioses,
a las,
¿no?,
estatuas con la punta de su arco, y les dijo, habla. Y como no hablaban, dijo, esto no son más que figuras. Y a partir de ese momento fue cuando dijo lo de no hay más dios que Dios. Y lo curioso también es que esto de los dioses y las piedras que hablan ya no era nuevo. Por ejemplo, pues remontándonos a la cultura griega, pues está la diosa civil, Cibeles, están las sibilas, que hablaban por boca de los dioses. O sea que en realidad, si es que todas las religiones lo que hacen es tienen un sustrato de las religiones anteriores, porque claro, el pueblo ya no se resiste a los cambios, entonces tienen que ir haciendo los cambios poco a poco y asumiendo los cultos anteriores. Por ejemplo, es curioso que el dios romano de las viñas y las vides era Dionisos, y ahora en el panteón cristiano hay un patrono de las viñas que se llama San Dionisio.
Has contado que la Meca era un lugar que ya desde antaño estaba siendo visitado por peregrinos de otras religiones. ¿De quién lo hizo? ¿Quién construyó la Meca? ¿De dónde viene?
Hay diferentes teorías.
Pues dicen que era el jardín del Edén o sí, una piedra.
Bueno, la primera dice que en el comienzo del mundo fue construida por el propio Adán, tras su expulsión del paraíso por orden de Dios, y que luego él fue destruido por el
diluvio
universal, aunque según otras tradiciones no fue destruida, sino que el propio Dios, los ángeles lo mantuvieron en el aire hasta que las aguas bajaron.
O sea, que de ahí viene el origen.
Sí,
desde el principio de los tiempos, Adán fue el que construyó.
Y luego esto, pues, un poco, pues, se quedó así en un si es no es, hasta que Abraham, el padre de las tres religiones, bueno, pues tuvo un hijo primogénito, que curiosamente es Ismael, porque, bueno, no sé si recuerdas, Miguel, la historia. Abraham, su mujer Sara, no podía tener hijos.
Uh-huh.
Y entonces, pues, tuvo un hijo Abraham con una esclava negra que era Agar, y de ahí nació Ismael, el padre de la religión, vamos, el padre de la raza árabe. Y bueno, pues este buen hombre, pues yo no lo entiendo muy bien, es muy poco edificante, pero resulta que cuando ya tiene su hijo, se supone legítimo, coge y manda a su primogénito con su madre a morirse al desierto.
O sea, luego él tuvo un hijo ya con su mujer.
Sí, que fue Israel.
Sí.
Al que quiso, según los judíos, fue a ese primogénito al que quiso cortarle el cuello, la historia esta. Pero, en cambio, para los musulmanes, claro, el primogénito, cuando se refiere a la Biblia al primogénito, no se refiere a Israel, se refiere a Ismael, claro. Y eso es lo que conmemoran no solo los judíos, sino que conmemoran los musulmanes en la fiesta del Cordero, en la fiesta del fin de la peregrinación a la
Meca.
A la Meca.
Ya. En la Meca hay una, aparte de confluencia de energías, hay una piedra negra que no sé de dónde ha venido. ¿Dónde viene? ¿Cuál es el origen de la piedra negra?
También en eso hay varios, bueno, a la luz de la ciencia se dice unas teorías, y los musulmanes cuentan otra. Dicen que, bueno, pues Abraham por fin hizo las paces con su hijo Ismael, y que le dijo, bueno, pues vamos a edificar una casa para Dios, y que faltaba solamente ya colocar una piedra. Y Abraham le dijo a Ismael, bueno, vete a buscar una piedra ya para rematar la obra. Y cuando volvió, Ismael le dijo, oye, que es que el desierto es de arena y que ya no hay más piedras. Y entonces Abraham le contestó, no importa, porque ha venido el ángel Gabriel y me ha dado la que faltaba, la piedra, la famosa piedra angular de tantas iglesias y religiones. Uh-huh. Y pues unos dicen, ahora vamos a la ciencia, es una piedra negra, y los científicos no se aclaran mucho sobre si es un meteorito o es una impactita. La impactita es pues un trozo de meteorito, pero que por la velocidad de la monstruosa velocidad que alcanza al llegar a la Tierra, se mezcla con otros componentes. Uh-huh. Y abonan esta teoría pues quienes dicen que es una piedra que flota, que flotó.
¿Es una piedra que flota?
Sí, que flotó, la impactita que flotó durante el diluvio, con lo cual daría razón a la leyenda. Que además se puede romper en varios trozos. Y ahí hay otra historia ya documentada en el siglo XVI. Los cármatas, una secta herética, invadieron Meca, destrozaron todos los lugares santos y se llevaron la piedra y la rompieron en 15 o 16 trozos. Y luego también dice que es de... Bueno, dice que Mahoma, cuando ya recibió esa piedra para que la colocara en este cubo de piedra, que era blanca en un origen, pero que por los pecados de los hombres se fue convirtiendo en...
Ya. Has dicho que una piedra flota, o sea, que flotaba. ¿Puede flotar una piedra?
Sí, como puede flotar la lava volcánica. Eso lo vemos en... ¿cómo se llama esto para quitar las durezas?
La piedra pómez. Siempre, bueno, mucha gente ha pensado que la piedra negra de la cava es grande, y parece que no es tan grande.
No, es un trocito muy pequeño, puede ser unos 15 o 16 centímetros.
Ya.
Que está rodeada, está en el... lo han puesto al final ya para que los carmentados por la destrucción de los cármatas, pues la fijaron en un trozo de cemento, y está bordeada, está circunvalada por un aro de plata.
¿De plata? ¿Se puede tocar?
No, bueno, se puede tocar, se supone que cuando la peregrinación a la Meca, el objetivo de todos los musulmanes que dan estas vueltas...
Siete vueltas alrededor, ¿no?
En sentido contrario a las agujas del reloj. Mm. Lo que se debe tender es a tocar esta piedra, pero bueno, muy pocos lo consiguen. Y dicen que este cubo se corresponde con un palacio que hay en el cielo hecho de rubíes y diamantes, y que por esa razón... cuando una vez al año se limpia se lava este gran cubo de unos 15-17 metros de altura, no hay ni una sola cagadita de pájaro, porque hasta los propios pájaros se dan cuenta de lo sagrado que es ese lugar.
A punto de terminar, construyen la Meca en mitad del desierto. ¿O había agua? Porque vaya sitio para construirlo, ¿no? Podrían haber buscado otro, ese dios, un sitio, un río, un sitio más
agradable, que precisamente,
¿no?
Eso también arranca de cuando Abraham expulsa a la esclava Agar y a Ismael, que estaban condenados a morirse de sed, y cuando el ángel Gabriel, que es el mismo que le dictó el Corán a Mahoma, le dijo que diera una patada en el suelo. Dio una patada en el suelo y empezó a brotar un manantial. Es el famoso pozo de Zamzam, que es uno de los ritos dentro de la peregrinación a la Meca que hay que cumplir. Otro es tirar unas unas piedras para...
Al diablo, ¿no?
Al diablo, sí.
Oh, qué curioso. Para terminar, si hay algún dato que pruebe que realmente esa piedra tiene poderes. Se decía que los aviones no sobrevuelan por encima, no sé si por respeto o porque decía que tenían alteraciones cuando pasaban por encima de la Meca.
Sí, lo mismo que hemos comentado antes de los pájaros. Pero claro, como es eso no se puede comprobar porque es territorio saudí, y entonces ningún avión que no sea del país puede cruzar ese espacio aéreo, y por supuesto ningún musulmán se va a aventurar a transgredir esta norma.
Ya. ¿Mahoma estuvo allí?
Sí, claro, Mahoma fue él había nacido en la Meca, que era, bueno, con el correr del tiempo, este lugar, donde estaba el Pozo de Zanzán, pues empezó a ser un lugar de reunión para los diferentes peregrinos, que bueno, entre otras cosas, desde tiempos inmemoriales, en ese lugar estaba prohibido guerrear, estaba prohibido talar árboles, y aparte, pues había que seguir unos ritos de purificación. Te estoy hablando de ritos preislámicos. Y Mahoma lo que hizo fue adaptar muchos de estos ritos, que además son higiénicos. Quien va a la Meca tiene que afeitarse todos los pelos del cuerpo.
¿Sí? Sí. ¿Todos?
Sí. Pues eso, la cabeza, la barba y los pelos. Pues,
las axilas.
Las axilas y todo.
¿Sí? Eso no lo sabía.
Y ese es un rito pues anterior al Islam, pero es un rito higiénico estupendo.
¿Alguna otra cosa más que tengan que hacer?
Pues bueno, no se puede discutir. Bueno, aparte deben vestirse todos de blanco con una pieza de tela de un solo que no esté cortada, o sea, de una sola pieza.
Qué curioso. Qué pena, Jaime, que no sé, tú hablas árabe y te podías hacer pasar por un... Bueno, no se puede hacer, estaba bromeando. Qué pena que yo,
bueno,
por lo menos...
Lo hicieron varios...
¿Periodistas?
No, varios aventureros en la historia lo hicieron. Por ejemplo, Richard Barton, el que descubrió las fuentes del Nilo, fue uno de los pocos que fue hasta allí jugándosela, porque si te pillan no siendo musulmán, pues creo que es hasta pena de muerte.
¿Sí? Qué pena que no podamos ir a ver la cava, la Meca y la Piedra Negra. Pero bueno, por lo menos tú no lo has contado. Gracias. Estamos en contacto y seguimos descubriendo ese mundo de los asuntos absurdos de nuestro departamento, ¿vale? Gracias. 3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía. Hay una costumbre que queremos recuperar después de esta sección de la Meca y de los viajes que nos gusta mucho hacer. Queremos recuperar la sección de contaros cuentos, historias de imaginación, lo llamábamos antes, imaginación y terror. La que os queremos contar, la mayoría de ellas están basadas en hechos reales. Esta está basada en hechos reales, es algo que hacíamos con antiguos compañeros aquí de Radio Nacional de España y queremos recuperarlo. Se llama La muerte en el espejo. No hagáis lo que aquí cuentan, tener cuidado y disfrutarlo.
No me encuentro demasiado bien. Ese plato de cena era muy fuerte para tomarlo por la noche. Voy a ver si encuentro algo que me quite esta ansiedad. Y además esa maldita película que han puesto hoy en la televisión. Y el plan de Isabel, que no le apetecía salir hoy. Que también se encontraba algo rara y que prefería quedarse en casa. Desde luego las mujeres, ¿cuándo aprenderé a pasar de ellas? Buscaré algo para leer. A lo mejor me acuesto y veo un poco de vídeo. Sí, haré eso. Veré un poco de televisión en la cama y a ver si se me pasa.
Delgado de Aguilera. Licenciado en ciencias teológicas y filosofía. ¿Por qué me ha llamado? Porque me hubiera gustado tanto discutir con usted. Aquí no hay ninguna ocasión ni esos libros. Me los sé de memoria. Ahora debo advertirle, señor César. Tiene usted fuego en las manos. No vaya a quemarse su autobús. Yo debería contratarle. Por desgracia, no hablo bien en público. ¿Tiene usted miedo a la muerte, señor César? Hay veces que un café cuesta demasiado. ¿Sí o no?
¡No!
Si es cierto que no le tiene miedo a la muerte, esta noche encienda 4 velas. Coloque un espejo y desnúdese. Póngase de espaldas al espejo y vuélvase a mirar por encima del hombro izquierdo.
¿Y qué?
Haga la prueba.
En el cementerio a las 12 de la noche.
No, no. En su autobús. Puede irme ya. Nadie se lo va a impedir. Buenas noches.
Qué curioso. Poner 4 velas delante de un espejo. Ya había oído yo al abuelo contar historias de gente que podía ver cómo sería su propia muerte en el espejo. Y además, qué casualidad, esta misma mañana he comprado velas para llevar al campo. ¿Y si hiciéramos la prueba? Fernando, ¿por qué no pruebas? ¿O es que tienes miedo a la muerte? Vamos a ver cómo cuentan que se debe de hacer. Voy a rebobinar un poco el vídeo.
Por desgracia, no hablo bien en público. ¿Tiene usted miedo a la muerte, señor César? Hay veces que un café cuesta demasiado. ¿Sí o no?
¡No!
Si es cierto que no le tiene miedo a la muerte, esta noche encienda 4 velas. Coloque un espejo y desnúdese. Póngase de espaldas al espejo y vuélvase a mirar por encima del hombro izquierdo.
¿Y qué?
Esta noche. ¿Por qué no probamos? Vamos a ver, ¿dónde dejé las velas? Ah, aquí están. Las cortaré en 4 pedazos. Voy a buscar también unos ceniceros. Y vamos allá. El espejo de la habitación de la abuela servirá. Y a lo mejor se me aparece y todo desde el más allá para darme algún mensaje. No es bueno bromear con estas cosas. Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Las velas, las 4 encendidas. Encima de la mesita de noche de la pobre abuela. Y justo delante del espejo. Ahora solo me queda apagar la luz y ver el efecto. Nada mal. Qué sugerente. Además, he de reconocer que desde que se fueron mis padres de esta casa, la verdad es que no he entrado para nada en esta habitación. Y está llena de ambiente. Seguro que va a ser una experiencia interesante. Vamos a ver qué jugarretas me juega la imaginación esta noche, con este ambiente así de esotérico. Bueno, decía desnudarse de espaldas al espejo y mirar por encima del hombro hacia él. Acabo de quitarme el pijama y ya está. Ya estoy preparado. A ver, miraré solo de reojo, no sea que este invento vaya a funcionar y me encuentre ahí en el espejo una sorpresita. La verdad es que no se ve nada. Bueno, sí. Me veo mi cuerpo en una especie de neblina, un poco los contornos de la habitación y... ¿Pero qué es eso? Parece que detrás de la imagen de mi cuerpo se está formando otra. No, no puede ser. Fernandito, no te dejes comer el coco ahora. Pero es cierto. Se comienza a ver otra imagen. Es como una pantalla de cine en el espejo. Fantástico. Veo una carretera, la conozco. Es la carretera que va hacia la casa de Isabel. Está vacía. Parece de noche. Y allí en la curva de la gasolinera, sí, la reconozco. Sale un coche.
Coño, un coche como el mío.
Esto no puede ser. Voy a frotarme los ojos y verás como cuando los abra de nuevo ya no va a haber nada en el espejo. Pero leche. Si aún se ve más nítido. Sí, es mi coche. Y va alguien en él. Qué sensación más extraña. Es como ver un pedazo de la vida real pasado al cine y verlo en un espejo. Increíble. ¿Y quién va en el coche? Ahora se acerca más.
Pero si soy yo. Soy yo que voy en el coche. Seguro que voy a buscar a Isabel.
¿Y ahora? ¿Qué ocurre? Un perro que sale de aquella casa. ¿Y detrás una mujer? Lo intento esquivar. El coche que derrapa con la arenilla y va a chocar contra el muro de la casa. No puede ser. El coche ha dado varias vueltas después de chocar contra la casa y se ha quedado en la cuneta. Y empieza a salir fuego del depósito, mira. Y dentro estoy yo. Vamos, despiértate y sal. Sal de ahí, venga. El coche está ardiendo por todos los sitios. Veo a algunos vecinos que han salido de las casas. Se acercan, pero no pueden hacer nada. Y además, puedo escuchar su voz.
¿Le has visto? Hay que llamar a una ambulancia y a los bomberos para que lo saquen de ahí. Aunque creo que no se va a poder hacer nada.
Estoy viendo mi propia muerte. No me lo puedo creer. Parece tan real. Mi propio coche ardiendo cuando iba camino a la casa de Isabel. Venga ya. Si pudiera saber el día que es.
Ese, desde luego, no termina el mes de agosto. Y luego dice, iría borracho. Desde luego, ya se le han terminado las vacaciones.
Final del mes de agosto. Si solo faltan 5 días... El sábado termina el mes. Voy a apagar estas malditas velas. Esto es una chorrada. No es posible que uno pueda ver su propia muerte en un espejo. Rollos de la película. Y mi abuelo, que lo contaba. Sí.
Hola, Fernando, ¿qué te pasa? ¿Tienes una voz? ¿Estabas dormido?
No, Isabel, estaba viendo... Bueno, estaba intentando dormir. ¿Qué querías?
Mira, pues que estamos planeando una fiesta para terminar las vacaciones, ¿sabes? Y hemos pensado que podías venir. Estaremos todos los del grupo, ya sabes. Te pillas el coche el próximo sábado y nos vemos en la casita de fuera de Madrid, ¿vale? Ah, y no tardes como siempre haces. Estaremos allí a las 10. Te esperamos, ¿vale, Fernando?
He visto mi propia muerte en el espejo con 5 días de antelación. Incluso he podido sentir en mi carne el calor y las quemaduras del fuego. No puede ser. Me voy a morir. Me voy a morir. Y lo he visto en el espejo.
A veces ponerse delante de un espejo desnudo en la noche con cuatro velas puede darnos muchas sorpresas.
¿Tiene usted miedo a la muerte? Si es cierto que no le tiene miedo a la muerte, esta noche encienda cuatro velas, coloque un espejo y desnúdese. Póngase de espaldas al espejo y vuélvase a mirar por encima del hombro izquierdo. Haga la prueba.
Termina esta primera edición del Espacio en Blanco. Lo hemos concluido, lo hemos terminado con esa historia real. No lo practiquéis, tened cuidado, dicen que esas cosas a veces funcionan. Teníamos un concurso, 5 libros que han sido para Isabel Santana de Canarias, Aitor Castillo de Vizcaya, Alexis, que a través de un email, Catalina La Blanca de Zaragoza y Lorena Gavarra de Madrid. Enhorabuena. Nos pondremos en contacto con vosotros para que recibáis vuestro premio y gracias a todos por participar. Habrá más premios, más oportunidades. Gracias por ayudarnos a llenar el Espacio en Blanco. Mañana más Anthony Blake, que nos vendrá a demostrar algunos poderes de la mente y además a asombrarnos. No os lo perdáis, será la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en la Radio de Todos, en Radio Nacional de España, en vuestra casa. Feliz fin de semana, a disfrutar de estos días. Y no olvidéis, mañana a las 2, la 1 en Canarias, estamos aquí. Y ahora hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después con toda la programación de Radio Nacional. Cuidaros, ha sido un placer. Is there anybody out there? Anyone that's loved in vain?